los últimos tertulianos y le damos la bienvenida a don Manuel de Prado, que acaba de sentarse. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
¿Cómo está la autopista?
Yo para venir para aquí había bastante tráfico, pero la cola de la TF5 a altura del kilómetro 28.
Total, se ha bloqueado total, desde Taco hasta La Orotava.
Hasta el kilómetro 28.
Joder, 28 es Santa Úrsula.
Santa Úrsula.
Santa Úrsula. Tremendo, ¿no? A esta hora de la mañana, que son ya las 10 de la mañana.
Sí, eso no es...
Y está afectando hasta el tráfico de Santa Cruz para acá.
Sí, claro. Bueno, yo venía de La Esperanza, pues yo soy saliente de guardia, entonces tenía que coger el Padre Anchieta. Y... Porque la última vez que no cogí el Padre Anchieta, que viene por detrás, la salida esa de por ahí de Guamasa era casi peor. Y ahora que se supone que se desvía por ahí parte del tráfico, pues no quiero ni pensarlo.
Así terrorífico, que... íbamos a dar la noticia. Bueno, la dimos, la noticia de que habíamos las dos carreteras de acceso a Las Cañadas, pero pues vaya día para abrirla.
A lo mejor que el próximo día venga por Isaña.
ya están abiertas las carreteras, las han abierto
yo
hoy.
Yo creo que sí, de hecho, creo que lo mejor que podríamos hacer es suprimir la Navidad, y porque esto pasa mucho en Navidad.
Y cuando llueve más.
Sí,
el
sí.
Problema de hoy es la lluvia.
También ha llovido bastante, sí.
Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un par de semanas ya sin verle por aquí, ¿todo bien?
Todo bien. Todo
¿Las reformas bien?
Ahí vamos. ¿Qué, lo que queda todavía? Todo
Maldición Gomera en Horas te viera, ¿eh? ¿Sabes qué hay? Y don Pablo González, que ya ha vuelto de sus viajes turísticos por ahí, por esos mundos de Dios y por esas islas de Canarias.
Sí, Diego, buenos días. Aquí vamos a estar hasta el día 15 y luego ya, pues, Lanzarote, y luego me voy a pegar un mesito en Rusia.
Tienes que hacerme una cuña como la que has hecho para las redes sociales del vídeo del tío que entierran en el hueco del Teide.
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, ya lo puedo decir, que estamos negociando con esta pareja de humoristas españoles para que vengan a Tenerife, vengan a Puerto Cruz en marzo. Y nada, esto es un spot publicitario que hemos creído que nos viene bien, ya que esta gente es muy, muy, muy seguida. Y ellos van a estar aquí en Tenerife de vacaciones en enero, ¿no? Pues por lo tanto, nada, hay que saber dónde poner e invertir los euros para que London Tour, pues bueno, siga creciendo, ¿no?
Por cierto, este fin de semana, La Bella y la Bestia.
La Bella
está toda vendida.
Mañana,
¿no?
Sí, ha sido un éxito total. Ya está completamente lleno. Y bueno, y esto es lo que realmente me gusta ver, ¿no? Que poder empezar de nuevo, una vez más, a apostar por funciones para toda la familia, pero dirigido un poco a los más pequeños, porque sí, es verdad, en los 5 años que llevamos ya con el Teatro Timón Falla, con la otra cultura en el Puerto Cruz, este tipo de funciones, estos tipos de eventos no han cuajado del todo, ¿no? La Bella y la Bestia, mañana, Sold Out, pues bueno, ya nos seguimos replanteando, pues bueno, qué otra función para niños o para familia traer de nuevo al Teatro Timón Falla próximamente.
Bueno, pues ya hablaremos la semana que viene.
El Rey León, que lo llena seguro.
El tributo que tenéis preparado para todos los clientes que puedan venir del norte de la isla de Tenerife, que no solamente para turistas, sino de los habitantes propios. El sábado que viene tenemos un tributo con Whitney Houston, ya te adelanto. La semana que viene la música, clave musical de Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio, va a ser Whitney Houston.
Sí, le agradezco mucho la labor que están haciendo, que quieras que no, que a nosotros no nos ayuda un montón, ¿no? Estar ahí recordando de una manera musical los tributos que tenemos ya casi todos los sábados en el Teatro Timón Falla. Sí, Whitney Houston viene por primera vez al teatro, las ventas, sí, es verdad que normalmente a partir de este fin de semana, inicio de la próxima, es cuando realmente la gente empieza a cliquear y a reservar. Pero nada, seguimos apostando por la otra cultura, la cultura de pago, hay que decirlo. Que
la cultura que se paga es cultura, la que no se paga es ¿cómo se llama esto? Adoctrinamiento, porque ahí te pueden meter lo que quieran, el que lo paga. Que alguien paga eso, ¿no?
Exactamente, que mañana vamos a tener 200 butacas, todas ellas pagan, ¿no? Pues eso para nosotros, de verdad, a mí personalmente, y lo digo sinceramente, no por lo económico, sino el poder demostrar que la cultura, en muchos de los casos, no en todos, hay que pagarla, ¿no?
Bueno, pues ha caído un helicóptero en Madrid, en la M40.
Lo estaba leyendo ahora. Lo estaba leyendo ahora, no se cae.
Parece que no hay víctimas mortales, pero sí hay heridos.
No se conocen las causas y yo me imagino la que se puede montar en la M40.
Con un helicóptero, con
un helicóptero
en
medio.
¿Será un helicóptero de servicio público
o...? De tráfico.
¿La DGT? ¿Sí? ¿No será el mismo delante de la otra vez o qué?
Pues no lo sé.
¿Que iba dopado?
Había uno, es que te iba a decir, me acordaba que iba uno de cocaína hasta las orejas y lo... Igual es que es una práctica habitual. No, esperemos, es que haya sido un fallo mecánico o algo, pero de luego la está liando parda.
No ha habido
de momento muertes, ¿no? Los helicópteros cuando se caen poco a poco y si no que se digan Esperanza Aguirre y a Rajoy.
Y a Rajoy.
Se pegaron un buen susto.
Sí, claro, no caen a plomo, porque normalmente es una bajada porque pierde potencia la hélice. O sea, un helicóptero que se cayese hoy en la TF-5 podría llegar a Santa Cruz. Podría llegar a Santa Cruz sobre el techo de un coche seguramente en el plazo de unas 2 horas. Sin problema.
Bueno, hace muchos años, lo que pasa es que no fue un helicóptero, fue el Harrier aquel, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Que la cubierta de en un contenedor que cayó y apareció en el puerto de Santa Cruz, creo que fue, ¿no?
Ahí quedó, ahí.
Sí, ahí quedó.
Bueno, pues eso te fue casi un aterrizaje de emergencia.
Sí, un aterrizaje de emergencia...
Pero bueno, vaya semanita que llevamos, ¿no?
Y no, la que queda.
No, y las que nos quedan. ¿Qué les parece más interesante de que hablar? ¿De la situación del señor Sánchez después de su entrevista en Televisión Española? No sé si la vieron o no la vieron ayer por la mañana, pero luego la han redifundido todos los voceros mediáticos de la izquierda sacando pecho y diciendo que lo que dijo ayer estaba todo estupendamente. Cuando yo no veo ninguna sola comentario que sea favorable. No sé si la habrán conocido. Pero si quieren empezamos por la primera perla que soltó ayer, y es que equiparó de alguna manera las reacciones de los partidos de la oposición con respecto a la ley del divorcio y del matrimonio LGTBI con las reacciones que están teniendo ahora con la amnistía, y que abre surco el líder supremo diciendo que ya se arrepentirán de todo esto que están haciendo porque dentro de un tiempo van a valorar la calidad de esta medida, que va a ser idéntica a la ley del divorcio. Fíjense bien, ¿eh? Divorcio, matrimonio LGTBI con amnistía. Este no tiene límite.
Ya lo describió el otro día Pérez Reverte en El Hormiguero.
Sí, me encanta,
claramente, y te digo, o sea, es un killer, es un pistolero.
Pistolero
y,
le llamo.
Es un pistolero y vamos, como dice, el malo bueno y guapo de la película, ¿no? Está claro que no tiene fin. O sea, a ver, cuando ves a Bolaños esta mañana en todos los informativos, que ha salido la reunión de ayer en Bruselas.
Ahora vamos con Bolaños, que también tiene. Mata al killer.
A ver. Es que nos ha mentido hace un mes y nos ha mentido hace 3 meses y luego encima, para colmo, nos hemos enterado de que se llevaba negociando más de 3 meses, porque es que encima son tan bocazas que van hablando luego de las reuniones que tuvieron por Junts mientras seguían manteniendo el relato de que era imposible una ley de amnistía y que era anticonstitucional. Entonces claro, al final ya no sabes ya cuándo te estás engañando. Entonces al final el problema que hay es que la gente está muy enfadada, la gente está muy molesta. Y luego, si queremos una España equiparada e igualitaria y que haya oportunidad para todos los territorios, pues no es posible que las prebendas que se le va a dar al País Vasco y que se le va a dar a Cataluña puedan compensar, porque eso hay que pagarlo de algún lado. No solo es el ahorro de las deudas y los rodalíes y demás, sino que al final estamos indultando a unas personas que no se arrepienten de ello y que quieren volver a hacerlo. O sea, es como si mañana cogemos un ladrón y le decimos, ¿usted se arrepiente de lo que dice? No, pues
igual
bueno,
la
calle y siga robando.
Igual lo que quieres decir como la ley del divorcio, que es para todos los españoles, igual que hay amnistía para todos los españoles y los matrimonios LGTBI son para todos los españoles. Igual, es que dentro de poco tenemos también amnistía para todos los españoles.
Sobre todo impositiva, ¿no? Es que no pague la hipoteca en el banco o no pague los impuestos.
Igual
que
dan una amnistía fiscal total y nos quitan todas las deudas con
Hacienda. Yo desde luego solo sé una cosa y fíjate, ya ni siquiera voy a hablar de la amnistía en sí misma, que es peor, sino de los indultos, que de por sí, pues ya en su momento ya también dijo que le parecía fatal que un político indultase a otro político.
Ahora defiende, dice que ha normalizado la situación y que ha sido muy positiva para la convivencia.
Yo solo digo así en globo, ¿no? Como concepto. A Luis Companys le indultaron, a Fidel Castro le indultaron, a Hugo Chávez le indultaron.
A Hugo Chávez después de haber intentado un golpe de Estado con armas.
Y a Fidel Castro también. Que no sé, el tema de lo de los indultos, no sé si sale del todo bien cuando la gente te está diciendo, oye, pero...
Que lo voy a volver a hacer.
Indúltame, pero que yo
sigo,
¿eh? Indúltame, pero que a lo mejor habría que replanteárselo un poquito. Eso para empezar. Y luego sobre el tema de la amnistía, en realidad yo no vi la entrevista, estaba de guardia, tuve un día espantoso de trabajo y no he tenido ocasión ni de ver las últimas noticias, pero sí me quedé con la copla de Óscar Puente. Óscar Puente va a dar muchas jornadas de gloria.
Ya también Sánchez reconoció ayer que en España hay lawfare. Por cierto, el helicóptero no es de la Dirección General de Tráfico, sino es de participante en una feria de IFEMA. Es decir, privado.
Sí, lo del lawfare, eso fue brutal. Y eso sí lo oí en las noticias esta mañana.
Reconoció que en España había lawfare. Eso sí, responsabilidad del PP.
Es brutal que
un presidente del gobierno reconozca que en su país existe lawfare.
Hombre, a ver la isla. O sea, cuando ves cómo casos y expedientes como los ERE se paran y no salen adelante.
Pero es que es diferente. Es decir, una cosa es que haya, vamos a ver, que haya, o sea, intereses políticos condicionando los tiempos de la justicia, es una cosa, y lawfare es otra. Lawfare es que utiliza a la justicia en inventarte delitos juzgables a personas por su ideología política. Es decir, una persona que por ser nacionalista o independentista le buscan los vericuetos para acusarlo de malversación de caudales públicos.
Eso en el caso de los catalanes.
Sí, sí, pero eso es lo que están buscando ellos cuando hablan del lawfare, que hay una persecución por ideología.
Y en el caso de que se están haciendo ahora las investigaciones que está viendo y que estaba todo se está sobreseyendo de casos y expedientes.
Eso no es lawfare. Eso no es lawfare.
Eso puede ser un mal funcionamiento de la justicia.
Eso es falta de independencia del Poder Judicial con los tiempos.
Y puede ser efecto una utilización torticera de la justicia y del Poder Judicial. Eso puede existir. No es bueno que exista, no, evidentemente.
Pero existe, pero eso sí es verdad que existe.
Pero no es lo mismo, no es comparable. No es comparable en absoluto eso, que no está bien, con lo otro que ya está. Lo otro
es que ha dicho un presidente del gobierno que en España es hay lawfare en una inglés, dictadura. En inglés. Sí, es que eso sale en toda la prensa internacional hoy. Claro. Sí, el lawfare, el concepto lo tiene todo el mundo claro.
Diego, Felipe González lo que está diciendo y está hablando claramente.
Esto es una barbaridad. Después se preocupan que el Partido Popular vaya a... Es que lo de ayer de Sánchez tiene mucha manteca.
Este hooligan de la política ayer habló para la mitad del muro, la mitad de España. Habló para su electorado que se lo cree todo. El problema empieza es que a la otra parte, ¿entiendes?, nos trate de tonto. Como pueden ser su electorado. Su electorado, él puede creer, y en parte tiene razón, que son millones de españoles que todavía están dormidos en un letargo profundo, creyendo que este hombre viene aquí a salvar España. Ese es el grave problema, que él miente constantemente, miente siempre, pero oiga, que hay una parte importante de los españoles que no le cree. Y ese es el insulto. Eso es lo que realmente me molesta a mí, que él cree que todo el conjunto de la sociedad española va a creer todas las tropelías que está diciendo todos los días. Y de lawfare, él apoyó el 155, ¿no? Pues tendremos que empezar a mirar si él también es una pieza de investigar, porque si él apoyó el 155, él ha sido partícipe de todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Esa es mi visión de las cosas, ¿no? España, realmente, Diego, el conjunto de la sociedad española o gran parte realmente no se da cuenta la grave situación que estamos hoy en día en este país, ¿eh? Con estos hooligans de la política, porque esta gente lo que quiere es romper España. Y si este electorado de izquierda, sectario, no cree que si esto avanza, al final ellos también se van a ver perjudicados, mal futuro nos espera, ¿eh?
Es que además la modificación de la organización del Partido Popular o de los líderes del PP, creo que están entrando en una dinámica. Pero vamos a Bolaños, porque Bolaños también se lució. Porque vamos, un ministro de un gobierno de la Unión Europea que vaya a hablar con el comisario de justicia de la Unión Europea para explicarle el contenido de una ley que todavía no se ha debatido en el Parlamento es una cosa completamente excepcional y extraordinaria, inédito en la historia de la democracia. Y pues después de haberse reunido con él, sale el tipo y dice que le importa a Europa cero patatero el tema de la amnistía y que eso consideran que es un tema local. Pero vamos a ver, ¿nos pueden llamar más altos gilipollas?
Ahí las cámaras no hicieron trampa, porque enfrente tenía un espejo. Se estaba hablando para él mismo. Realmente se estaba dirigiendo a él mismo, porque sí es verdad que dijo que...
Pero el ciudadano
era
que recoge eso,
problema cero.
Y si le preocupa cero, ¿por qué ha ido usted?
Pero es que nadie le dijo eso. Eso fue una percepción muy personal que tiene él y todo el gobierno. Por eso digo que él estaba hablando hacia él mismo, a través de... Se veía en un espejo.
Pues yo te digo que el 50% de la población española compró ese discurso.
Sí, claro.
No,
claro.
Hay una cuestión, y es una cosa que está pasando que es muy triste en España. Desde el año... Yo creo que fue en el 2015 cuando el 15M...
Sí, creo que fue el 14. Bueno, 14 o 15.
Desde el 15M, fuera la fecha que fuera, se ha ido generando una corriente ideológica que va más allá de cualquier tipo de concepciones sobre el país, sobre la nación, sobre todo esto, y que simplemente define... El que
2011.
El que no está conmigo...
Hace 12 años ya.
El que no está conmigo es un facha. Pero de ahora en adelante, de ahora para atrás, todos eran fachas. Porque ya incluyen en el lote a todos los que de alguna manera han sido parte relevante de gobiernos, exceptúan a Zapatero, porque...
Algunos ministros de Zapatero. Hay algunos que ya están al otro lado del muro.
Por eso digo, exceptúan a Zapatero, pero a Zapatero como presidente. Los ministros de Zapatero, una buena mayoría de ministros de Zapatero, son también fachas.
Ya están al otro lado del muro.
Entonces, es como que ellos inventaron el mundo. Y hasta el 2011 no existía el mundo. El mundo era un conjunto de fachas que no respetaban al pueblo. Y dices, bueno, pues yo no lo sé. Si será así, a lo mejor es que todos somos fachas, pero hasta el 2011 vivíamos en una relativa paz y concordia. Y tú hablabas con el vecino de política. Y además notabas cuando un gobierno hacía cosas mal y tu vecino normalmente apoyaba ese gobierno, cómo decía, me está jodiendo este cabrón.
Aunque le he votado.
Hoy en día no. Hoy no lo dice. Hoy no pasa.
A ver, ¿quién se atreve?
No.
No, pues sí, he comentado aquí en esta mesa, en esta semana, que yo temo mucho las reuniones de Navidad entre amigos, familiares y tal, porque a veces, ¿qué vamos a hablar? Es que antes no se podía hablar de religión y fútbol, pero es que no se puede hablar de nada, porque todo es política. Todo tiene su vertiente política. Y toda la política le ha metido el rejo del pulpo y lo ha manchado. Y o estás en un lado o estás en el otro. Eso de puntos intermedios y tal, y que eso no existe ya. Ahí, o a un lado de la mesa o al otro. Entonces yo tengo miedo porque vamos a perder amistades, vamos a dejar de compartir momentos con personas que hasta ahora podíamos dialogar con ellas desde la discrepancia. Ahora ya no se puede casi.
Yo me acuerdo el caso de Bárcena, que seguía mucho el programa este, que ya no lo veo hace años, El Rojo Vivo. Yo es que...
El Rojo Vivo te tiene que verlo, hombre.
Pero mira, Diego, de verdad, yo es que no daba crédito y en mi casa los puse todos a parir, A parir. Esto es lo que se tiene que hacer. Que no tienes que tapar cualquier escándalo porque es tu partido. Eso sí, ese es el problema del sectarismo, ¿no? Es que si son los míos, busco un porqué.
Y el Partido Popular no ha salido a pedir perdón.
No,
ha salido a pedir perdón por eso. Y todavía está la Kitchen por ahí dando coletazos, que han utilizado... Que eso no es lawfare, es decir, que ayer Sánchez lo mezclaba.
Exactamente.
Eso es utilización de medios públicos en beneficio de un partido político, que eso es indenunciable y irán a la
ayer
cárcel.
A Sánchez
creo que van a ir gente a la cárcel.
Le preguntaban por una cosa y salía siempre por el Partido Popular.
Sí, esa es otra. La oposición, desde el gobierno a la oposición.
Estamos viéndolo ya desde el propio discurso de investidura, como fue un ataque directamente. Parecía el jefe de la oposición.
No parece una postura demasiado inteligente de Pedro Sánchez atacar de manera furibunda al Partido Popular, porque no debería desgastar tanto al Partido Popular. No vaya a ser que se den cuenta de que Feijóo no pinta nada y pongan a Ayuso de candidata. O sea, si de verdad quiere seguir siendo presidente, más le vale que siga siendo Feijóo el candidato.
Que no lo dejaste tanto, ¿no?
Ya estamos viendo el cambio de portavoces, sí. Entre ellas Cayetana, que Cayetana es muy...
Tuvieron un rifirrafe entre ellos muy interesante, sí, entre Feijóo y Cayetana. Pero además, fíjate tú, y ahí demuestra la debilidad de Feijóo de no liderar un Partido Popular, porque no se ha rodeado de su núcleo duro, como ha hecho Sánchez. Sánchez tiene quien me tosa, le pega una bofetada y lo echo fuera de aquí. Y todos los que están en los alrededores...
Sí, pero bueno...
Está metido gente que no es de su cuerda, ¿eh?
Pero es que
es un signo de debilidad dentro de su partido.
Hay que pensar que el núcleo duro de Feijóo era Galicia. Y tú no puedes extrapolar una comunidad autónoma y llevártela al centro y al gobierno de España directamente. O sea, tienes que tener el apoyo de comunidades como Andalucía, con el peso que tienen dentro del partido, y comunidades donde estás gobernado, entre ellas Madrid, Castilla...
¿Quién tiene de Andalucía?
¿Quién?
¿Quién tiene de Andalucía?
Bendodo.
Bendodo le ha dado un paso atrás, poquito para atrás.
Vamos a ver. Y Juan Bueno, para asuntos económicos.
Juan Bueno está en segunda línea, pero es un técnico, ¿no? Es invisible. La portavocía es fundamental en una oposición. Y yo pienso que Rafael Hernández... es un tipo del pasado. Es como Oscar Puente, ¿no? Nos va a dar titulares.
Exactamente.
Lo que ha preparado, lo que ha preparado son los 300 guerrilleros para estar dando caña.
Esto va a ser el Barça, o sea, Madrid con Mourinho de entrenador. Lo mismo.
Cuatro años así.
Va a ser un desgaste.
Sí, sí, sí. Cuatro años así.
Sí, sí. No creo que dure cuatro años este hombre.
Como dice Pablo, no creo que dure cuatro años. Ya veíamos ayer incluso al propio Puigdemont diciendo de que si no lo mismo empieza a botar cosas entre ellas.
Pensaba que iba a decir que le iba a poner una cabeza de caballo cortada en la cama de...
Hay que dar...
El padrino.
Viene ahora desde... La verdad es que estos últimos tres años han sido tranquilos desde el punto de vista electoral, porque no ha habido un montón de elecciones como
vienen ahora.
Como tuvimos hace ya un tiempo. Pero el año que viene empieza desde las europeas, siguiendo por las catalanas, las vascas y las
gallegas. Primeras son las europeas, ¿no?
Las primeras son las europeas.
No, creo que las gallegas.
No sé, tengo que ver el calendario electoral.
Creo que en febrero o marzo estaban hablando de adelantar las gallegas.
Ah, porque van a adelantarlas.
Sí. Luego irían las europeas.
Que ya tienen una bomba. Y luego el PSOE y Sumar quieren ir juntos.
Y luego irían las vascas.
PSOE y Sumar en Galicia quieren ir juntos.
Será una cuestión interesante también.
Ya el PSOE ha dicho que no.
Ver el efecto, no el efecto Feijóo, sino el efecto no Feijóo en Galicia. Eso es una cosa también interesante.
Sí, están diciendo a Vox que no se presente. Ahora están diciendo que a Vox que no concurra en las elecciones de Galicia.
Hombre, son votos que pierden, no sacan nada y al fin y al cabo...
Vox no tiene representación en Galicia ahora mismo.
Claro, es natural que luche por tenerla.
Claro.
Porque al final es verdad que no tiene representación en Galicia, pero es de las pocas comunidades autónomas donde no tiene representación y curiosamente es una comunidad autónoma donde tradicionalmente siempre ha gobernado a la derecha. Lo razonable es pensar que haya un cierto caladero de votos para Vox.
Que donde gobierna un partido hay unión. Donde el problema es donde no gobierna. Entonces el Partido Popular en Galicia está unido. No hay escisiones ni corrientes. Está todo concentrado. Llevan muchos años gobernando. No tienen red clientelar allí en Galicia, los gallegos. Ahí lo tienen todo controlado.
Acuérdate que eso ya lo dejó Paquito atado y bien atado. Sí. Por lo menos a Galicia, que no me la toque.
Paquito te refiere a Franco, que por cierto, es el cumpleaños ahora, el 4, es el cumpleaños de don Paquito Franco.
Ah, sí. ¿Y cuántos cumple?
Ciento y pico, ¿no? Es decir, hablamos de don Francisco Franco Bahamonte.
Ah, sí.
Ex dictador de este país.
¿Seguirá la gente yendo al Monumento de la Esperanza?
Van cuando muere y cuando nace, pero ya la gente que ya no se acuerda ni cuándo murió.
El 20 de noviembre.
El monumento lo derruyeron.
Lo quitaron. Eso sí, ahí no hubo polémica de ningún tipo con la memoria histórica y eso se lo llevaron sin polémica de ningún tipo.
Bastante razonable.
Eso sí, el monumento al alzamiento nacional, es decir, eso.
No pintaba nada.
Sin embargo,
que sea un monumento, sí que podría ser algo conveniente que quedase algún tipo de hito para que también la gente lo supiera, que eso pasó ahí.
Es para hacer historia.
Porque si no, luego eso se cubre de árboles y la gente dice, en algún punto...
¿Tú estudiaste la Segunda República cuando estudiaste en el colegio?
Diego, yo tuve...
Pues yo no.
No, yo te digo, yo... Sí. yo
en mi cole no se estudiaba la Segunda República.
Yo casi no estudié, Diego. Yo dejé de ir al instituto a los 13 años porque tuve que... Yo llevo trabajando ya 40 años interrumpidamente.
Pues te conservas muy bien para trabajar 40
años. Yo a los 13 años tuve que dejar, me acuerdo, mi primer trabajo fue cargando aguas de Fuente Alta con 13 años. Ir a un hotel y coger la carretilla y
entonces eres de derecha, seguro, tío.
Exactamente. Esto es 40 años con 52 que tengo, bueno, con 53 que cumplo ahora, 40 años trabajando interrumpidamente. Tuve que dejar los estudios porque en mi casa éramos 8, mi padre, y hacía falta ñañán.
Para que vengan ahora estos señores, que le vengan las subvenciones y las ayudas que hay desde el
Exactamente.
¿Vosotros recordáis el libro del Parvulito?
¿Cuál de ellos? Porque había un catecismo. Había
no, el parvulito, se llamaba así, el parvulito.
Ah, no, ese no, libro no lo conozco.
Era un libro que...
Yo para mí parvulito era el preescolar antiguo.
El parvulito se llamaba así el libro, era un libro que es, por lo menos en León, era el libro de cabecera de párvulos, donde bueno, había lectura, pues eso, y caligrafía, y pues era de párvulos.
Párvulos antes de 5 años.
Párvulos antes de 5 años. Y ahí había pues unos pequeños párrafos donde te decían, por ejemplo, te hablaban pues de cosas del río, de ríos de España o de cosas así. Y en uno de esos te hablaba de cómo Franco encabezó una lucha contra los que querían destruir España. Así, eso recuerdo haberlo leído yo en ese libro.
Sí, hoy en día sería...
hace 40 años.
Bueno, cuando Franco muere en el año 75, yo tenía 5 años. Todavía estaba con el parabulito. Supongo que a partir de 2 o 3 años más tarde, eso dejó de existir. Aunque el
libro yo estudié parabulito, tengo 5 años más que tú. Yo tenía 10 cuando murió Franco.
Yo recuerdo en EGB, de cuando estudiaba historia, de ver algún que otro reportaje de la Segunda República, de los nombres de las calles, que además a mí me quedó impactado, los nombres de las calles en Madrid en ruso y en español.
Es que hay
en ruso y en español, en aquella, o sea, como cuando vas al País Vasco y te ves a
sí, hombre, largo caballero era el Stalin, ¿no?
Hay que
el Stalin
contextualizar
español,
un poco,
¿no?,
la historia y saber que en los años 20 y 30, que somos los que estamos viviendo del siglo XXI, en los 20 y 30 del siglo XX, lo que había ahí, una confrontación similar a la que está habiendo hoy en España.
Pero de largo caballero todavía hay
en toda
algún
Europa,
monumento...
Sí, pasa que es que era en toda Europa. Estaba la Revolución Rusa y estaban los capitalistas y los comunistas.
De largo caballero quedan algunos monumentos que otros por ahí, ¿no? Todavía.
Y seguirán,
¿no?,
a ver
por qué. Serán, porque
es
claro.
Es democrático.
Claro, claro.
Oye, yo creo que los monumentos hay que mantenerlos. Y si los,
sí, pero todos...
y si los apartes, montar un museo. Yo una de las atracciones que recuerdo en Praga, como a 10, 15 kilómetros de Praga, hay un museo donde te encuentras todos los monumentos que hubo de la época de comunista de Chequia.
Bueno, no te preocupes.
Y te ves ahí a Stalin, te ves a Lenin, te ves todo. O sea, oye, para que la gente recuerde también.
Pues bueno,
llegaba un momento dado.
Museos de historia, bueno, son museos de historia.
Sí, 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 sí.
Y no se puede reescribir la historia. Se puede interpretar, se puede contar la historia de cada uno.
En este país se está reescribiendo.
Se quiere reescribir.
Se está reescribiendo. Se está reescribiendo.
Bueno, ¿saben ustedes de la última de Urtasun, ¿no? Que ayer lo decía, no me atrevo a decirlo, pero ya lo digo claramente. Quiere dividir el Museo del Prado por las comunidades autónomas.
Es que hay...
Porque dice que hay muchas obras de arte en Madrid y que eso no puede ser, que hay que descentralizar el Museo del Prado. ¿Qué les parece?
Es como el de Cultura, ¿no? Que mezcló el lustro. ¿No? Pero
es el mismo, es el mismo del lustro.
¿En serio?
25 años, medio lustro.
Pero es que claro, por eso digo, este hombre es el reflejo... De una gran parte de la sociedad española.
Y yo lo aplaudía, yo decía, mejor que Belarra queremos a Urtasun.
Exactamente, han habido millones de españoles que han votado a este hombre. Por lo tanto, este es el reflejo de quien le vota.
Estamos hablando de El Prado, de estar entre las tres primeras pinacotecas del mundo. O sea, el museo. O sea, yo puedo llegar a un momento dado a entender de que, porque yo creo que hay más obras en el subsuelo del Prado que lo que hay colgado.
Sí, el Prado es un iceberg.
Sí,
efectivamente.
El Prado es un iceberg.
Que llegado a un momento
se calcula que aproximadamente el 90% de su colección no está visible.
Fíjate.
Puedo entender que a lo mejor de eso que no está visible, que se hagan rutas itinerantes por el resto del territorio nacional, pero ¿cómo vas al tercer museo que tienes a nivel mundial? Lo vas a desmontar y lo vas a repartir por comunidades autónomas. Al final, ¿qué va a ser la historia? ¿La historia que de Madrid vas a ir a visitar nada más o qué? O sea, estamos hablando de la capital.
Y a mí me parece que es una barbaridad, en el sentido de que hay que empezar por desmontar el Museo del Prado porque está en Madrid y repartirlo por comunidades autónomas. La idea puede ser muy buena, que si tienes un montón de obras de arte escondidas, pues que las vayas a con una exposición.
Una exposición
itinerante.
Dentro del patrimonio.
Sí, sí, sí.
Me parece estupendo.
Y ojo que, cuidado, que también con el tema del arte pasa muchas veces que es que, vamos a ver, que los artistas, los de hoy en día por supuesto, y los de antaño, pues hacían obras buenas y hacían obras malas. Que porque tú tengas 250 cuadros firmados por Velázquez no quiere decir que los 250 sean buenos. Que Las Meninas es una cosa y seguramente Velázquez a los 18 años pintaba 4 monas y le quedaban más o menos bien, pero no es una obra de arte que digas esto merece la pena. Y por eso está allí, por eso está en los sótanos, porque si
es parte de la colección, pero no, pero está, no, como
porque si decidieses, porque algún día hacen una ¿cómo se dice? Una monográfica sobre Velázquez, y te sacan los 200 y ahí ves un poco la evolución de la pintura de Velázquez y todas estas cosas. Por poner un ejemplo, que estoy hablando de Velázquez, pero me vale cualquier otro pintor, ¿no? Pero realmente, si tú coges todos esos cuadros y le dices ahora a otro museo importante, como puede ser la National Gallery británica, y dices, oye, si tú lo expones allí, yo te mando cuatro cuadros, y te dices, mira, no dan la categoría para lo que yo tengo expuesto aquí, no la dan. Si me lo mandas con otros dos buenos, para poder poner una evolución de la pintura. Quería hacer un aparte, porque es que lo he encontrado en internet, está buenísimo.
A ver, cuenta.
Página 51 del Parvulito, el alzamiento nacional. Hace varios años España estaba mal gobernada. Todos los días había tiros por las calles y se quemaban las iglesias. Para acabar con todo esto, el general Franco se sublevó con el ejército y después de 3 años de guerra logró vencer a los enemigos de nuestra patria. Los españoles nombraron a Franco jefe o caudillo. Y desde el año 1936 gobierna
Claudio,
España.
Claudio.
Fiel realidad.
Es buenísimo.
Bueno, pero es que eso nos reímos ahora. Pero no te extrañe que dentro de 50 años...
Claro,
algo.
Puigdemont.
Se reirá también lo que lean, lo que hoy se está escribiendo.
Eso eran los parrafitos que ponían. Y otro más, ya no lo era más. Franco y José Antonio. El excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde fue general a los 33 años y por su patriotismo e inteligencia es ahora el jefe del Estado español. José Antonio Primo de Rivera fue un gran patriota que fundó la Falange. Por defender a España, sus enemigos lo fusilaron en la cárcel de Alicante.
Tremendo.
He dicho.
No, pero
eso era un arbolito. Eso lo leíamos con 5 años.
Pues espérate.
Sí, pero eran hechos que ocurrieron. Eran hechos veraces,
sí,
¿no?
Sí, pero contados de una manera muy especial. Sí.
Espérate dentro de 40, 50
contados
años.
De una manera muy especial, espérate. Con un calificativo.
No es solo lo que dices, sino cómo lo dices.
Espérate dentro de 40, 50 años.
Y a un niño de 5 años.
¿No? Esa es mi ley. No es lo que dices, es cómo lo dices.
¿Os gusta mi ley, por cierto?
A mí sí.
Mira, ayer hablaba con un amigo argentino y ya ha habido un 20% de recuperación de la economía argentina. Digo,
En una semana.
O sea, está la gente ilusionada, está llenando los mítines en la calle. Hay gente que vive aquí que ha ido para allá. O sea, es impresionante la situación. La gente estaba hasta las narices.
Es que peor,
peor
creo que Argentina no podría seguir. Peor, ¿no? Esto es un cambio.
Es que la...
Yo espero que esto sea, como dice Carlos, que ya hay mejora. Es que esta gente estuvieron ahí muchos años robando al pueblo argentino, que era uno de los países más ricos.
Décima potencia mundial. Cuidado, sí.
A mí me gusta más Milei después de que ganó y le oí el discurso que dio de haber ganado.
Que bajó el tono. Bajó el tono. Claro.
Ya vi que digo, bueno, igual no está tan loco. No. Igual la locura era solamente para ganar.
Para llegar. Sí.
Y
creó un personaje para generar ilusión en la gente. Desde luego, el tipo como economista, creo que a mí me llamaba la atención antes de ser político, antes de presentarte a las presidenciales en las primarias estas que hicieron antes de las últimas elecciones, para ser candidato oficial. Me llamaba la atención porque tenía un canal de YouTube muy interesante y el tipo tenía una teoría económica que a mí me parece para valorar. Si vuelve a esa situación del loco Milei economista... Pero es que a mí me da miedo las herramientas que ha utilizado para llegar al poder.
Estamos hablando que el cambio estaba a 1.100. A 1.100 estaba el cambio.
¿Pero quién ha pagado la campaña de Milei?
Hasta 800.
¿Quién la ha pagado? ¿Quién ha pagado la campaña de Milei? ¿De dónde ha venido ese dinero? La financiación de esa campaña. Porque yo quisiera saberlo y no lo soy capaz de entender. ¿Alguien lo sabe?
¿De la Fundación Franco no?
No.
Eso
la Fundación Franco no tiene dinero para venir.
Eso seguro.
No, bueno, al parecer la mujer de Milei era mucho más famosa que él antes de que se presentase a presidente.
La mujer que tiene perros como hijos.
No sé.
Sabes que los hijos de Milei son perros, ¿no? Clonados del que se le murió.
Ah, pues no.
Es que tiene puntos ese hombre un poquito raro.
Sí, pero...
Tiene sus cositas.
Una de las primeras exposiciones que puso sobre la mesa es la aerolínea argentina. Creo que ha ido en pérdida. Durante casi toda la vida. Y ha sentado a los trabajadores, ha dicho, nosotros cogemos, les ayudamos un año y ahora esto vamos a...
Como ustedes, cooperativa. Gestionan ustedes y se comen las deudas.
No, y el sindicato.
No quiere.
Ha dicho que no quiere. Claro. Es decir, una empresa pública.
Claro, que si quieren ser funcionarios.
Porque en Argentina, y abramos los ojos.
Es que Aerolíneas la tuvo Iberia.
Tienen el problema de que vamos, de que, que estamos empezando aquí. Es decir, es que papá ha estado para todo. Ha estado para todos los que han estado en disposición de recoger un dinerito público. Entonces, han acostumbrado a la gente a vivir sin trabajar.
Ahora hay una paga, o están pensando...
¿Qué está pasando en España?
Sí, ahora quieren bajar un poco la edad para percibir este salario a los 45 años.
Bueno, eso quiere Calviño, pero Díaz ya ahora, le ha dicho
ahora
que Calviño está a punto de ponerse al otro lado del muro. Ya le ha dicho que está cerca de la derecha.
Pero Dios, sí. Bueno, sí.
Está,
Calviño, está acercando a la derecha.
Ya tiene la facha.
Sí, pero ya se va. Ya, ella dentro de un par de meses ya...
No, el día 8 se... El día 8 creo que es el 9.
Se va, pero
el 9 se vota. El 9 se vota.
Y tiene todas las papeletas de
El 9 se vota, sí, porque ahí alberga el apoyo para ella y tiene el apoyo de Alemania.
Y ya está.
El único apoyo que está pendiente en el aire es Francia. Si tiene el apoyo ya con lo que tiene va a salir.
Sí, sí. Bueno, y ya hablando de todo esto, precisamente... ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez cuando se vaya Calviño?
Porque está encantado.
No, por eso. Calviño siempre fue...
el referente.
Sí, ya lo dijo ayer, de todas maneras.
Dentro del gobierno...
Yo lo he dicho esta mañana.
Especialmente socialcomunista.
Al gobierno siempre, sí. Calviño.
Siempre fue un poco el
freno.
Como dices tú, el referente de la cordura y decir, hay cosas a donde no se puede
Yo lo llevo llegar. Diciendo que como Calviño solo salga del gobierno...
A ver a quién va a poner...
Tenemos un problema. Houston, de verdad, ¿eh? Porque Calviño es un referente y si hay un pilar sobre el que apoyar la economía española era ella.
Sí, referente pero mentirosa también, ¿eh?
Bueno, vale. menos que otro.
Sí, pero mentirosa también.
Como es el Ministerio de Economía.
A Calviño nunca la mandan de vocera.
Ah, no, claro.
Tenemos porque le podemos dar el cargo.
Claro.
A Cerdán. Sí. Santo Cerdán, no. Claro.
Como es el Ministerio, de Economía, igual ponen a Garzón, el otro, que también es economista.
A Baltasar.
El hermano de Eduardo.
El billete de 50 euros, ¿no? El de la maquinita.
Eduardo Garzón.
Escúchame una cosa. Dentro del gobierno actual, dentro del que plantea el de ministro, ¿hay algún perfil técnico para llevar la economía a este país?
Pero no hace falta, Diego. Si
pone... No creo que vaya a poner a nadie del gobierno. Buscará uno nuevo, pero probablemente será
vicepresidenta económica. ¿Quién va a ser? ¿María Jesús Montero? ¿Que la ha metido de cuarta vicepresidenta?
No,
¿va a ser la vicepresidenta segunda del gobierno, María Jesús Montero?
No, tendrá que también.
¿La Friki Fan?
Sí, la de mil euros, mil millones de euros, no es nada.
Yo pienso, fíjate, que a lo mejor ni siquiera va a poner una vicepresidencia económica.
¿Lo llevará él, tú crees, no?
Ha puesto cuatro vicepresidencias en la confianza de que esta vicepresidencia va...
Que entre las cuatro hacen una.
Va a declinar porque se va a ir y en la que le pone ministro de Economía y no pone vicepresidencia.
Y pone a Escriba.
La Yoli.
Y pone a quien sea.
No, Escriba.
Es que Escriba como ministro de Economía también, para que se lleve los papeles de uno equivocadamente o eche el agua en el atril... Yo me da miedo, en serio. Sí.
Yo me creo. Yo,
cualquier... me preocupa, no miedo, no es la palabra. No, es... Preocupación sí,
pero,
sí me da. ¿Eh?
Pero puede ser cualquier persona. Conociendo a este hooligan, este puede señalar al primero. Para adentro, al que le tranque.
El hermano está trabajando o no está trabajando.
Ah, pues
el hermano de Pedro Sánchez, sí. Igual la mujer.
Ah, pues.
Yo creo porque tenía, ¿te acuerdas? El que estaba llevando la dirección de.
Este Urtasun es economista.
Uh-huh. Bueno, igual pone a su mujer.
Ahora está con la Casa de África, ¿no? Donde está en relaciones internacionales.
Sí, que ya han salido, no sé si he visto ahí noticias nuevas de...
Que, ¿el móvil que perdió ella?
Que implica a Tito Berni y todas estas cositas que...
Por cierto...
Que Dalia Calviño es la presidenta y ya están saliendo de nuevo cositas raras, ¿eh?
Ante el posicionamiento que ha tenido y ante la retirada del embajador de Israel, la gente está pidiéndole al gobierno israelí que empiece a filtrar los datos de que había en el móvil.
Que los tiene.
Porque los marroquíes los
debería.
Yo creo que sería interesante que...
No se van a atrever, ¿no? Los israelitas son para eso, para
los israelitas... No. Las tienen bien puestos.
Lo ponen donde tienen que ponerlo, no en la opinión pública. Bueno. Ellos van dejando las notitas donde hay que ponerlas. Con un poquito de polonio, si hay...
Lo de polonio
son los rusos.
Son los amigos de Pablo.
Ya es el tercer país que ha retirado... Marruecos.
Esa es la otra perla que soltó ayer. Ayer dije, tengo serias dudas de que Israel cumpla la legalidad internacional.
Sí, sí.
Por la matanza de niños y niñas.
Sí, casi en el mismo momento que...
En una televisión pública.
Sí, sí, sí.
Y se queda tan a gusto. Y después salen los palmeros a decir, es que tiene razón. Coño, yo puedo pensar lo mismo, pero no soy presidente del gobierno y lo digo en la traza de mi casa, con cuatro amigos. Pero no...
Mira, me preocupa más las declaraciones del presidente Repsol. Esa es otra.
¿Quién no va a meter dinero aquí en España? Que se lo lleva fuera.
Si lo tiene claro, que se lo lleva a Portugal o se lo lleva a otros países, incluso a empresas que en estos momentos españolas que quieren seguir trabajando con Argelia.
Fascista antipatriota.
Que están buscando. Pero al final es como todo. Si tú le empiezas a poner trabas a las empresas, si empiezas a ponerle impuestos especiales y si le puedes poner un marco que no le da una estabilidad y una seguridad, la empresa va a donde tenga una estabilidad. La empresa no está para estar pagando y sufragando.
No, la empresa y los inversores.
Efectivamente.
Sí, si yo tengo 1.000 euros, quiero saber dónde los invierto. Ese es el grave problema, que en España
no hay una seguridad.
No sabe.
Ahora mismo no hay seguridad jurídica.
Ese problema es el que puede empezar a tener repercusión claro. en las inversiones. La seguridad jurídica de una dirección. Es decir, oye, en España hoy es una cosa, pero aunque diga lo contrario, mañana puede ser lo que está diciendo y que no. Esa inseguridad jurídica
es la que
siempre hay certidumbre en los mercados, ¿no?
Claro, eso. A ver, ¿por qué dices tú que por qué en Argentina ha subido de repente? ¿Qué fue lo que dijiste que había mejorado en cuestión de una semana?
Sí, un 20%. Un 20% había recuperado la economía, había bajado.
¿Pero por qué? Milei no ha tenido tiempo de hacer nada.
La seguridad es la percepción.
Claro.
Es la percepción.
Que va a haber beneficios en inversiones que pasa un país que va a empezar a producir.
Lo mismo pasa con
que no
va
a haber corrupción.
Lo mismo pasa con España. La percepción que hay ahora mismo no es buena.
Y lo peor es que puede ser peor si Calviño sale.
Sí, por eso, porque Calviño de alguna manera, eso dice, bueno, a nivel económico por lo menos hay una cierta cordura ahí. Que,
Calviño es lo menos malo del gobierno.
Vamos a ponerle. Que yo creo que Calviño, yo la votaría, fíjate tú. Si no estuviera con Sánchez al lado, yo, mi Calviño me parece un perfil de una política seria.
Claro,
que tengo mis diferencias. Vale,
una técnica.
Y si no, pero de todo el plantel que tiene el gobierno de España actualmente,
lo mejorcito que hay.
Es el número uno de mi valoración, ¿no? Es decir, creo que es un referente.
Yo de los ministros de Pedro Sánchez, yo sin duda votaría a Óscar Puente, porque ya tengo que.
Sí.
Creo que ya.
Para un programa de televisión.
No, es que nos tenemos que estrellar ya.
Pero creo.
Para que haya una revolución.
Creo que ya enchufó una hermana. Creo que enchufó una hermana.
Directamente.
Ya, lista.
No, y Bolaños también le ha puesto a algún familiar por ahí. Sí, es que da igual.
Bueno, pero Bolaños ha tenido 4 años para hacerlo. Si no lo había hecho hasta ahora, lento ha sido.
No, pero ahora tiene 600, ¿eh? Como tiene 2 ministerios, ahora tiene 600.
No, tiene 3 ministerios.
Sí, pero las relaciones con las partes. Señores, tenemos que marcharnos, que ya llegamos al viernes a la. Oh, ya son las 10:40. Pues la semana que viene más, no sé si mejor. Pásenlo bien.
Bueno, más corto que viene, la semana que viene.
Hay muchas fiestas.
Tenemos programa el jueves, el miércoles y viernes, ¿no? Porque es el Día de la Constitución, que no sé si se celebrará este año el Día de la Constitución.
Cada uno en su casa.
Este año
¿Tú crees que habrá actos institucionales?
Este año sí, el año. Bueno,
pondrán una diana allí a tirar todo el mundo dardos.
El año que viene ya lo habrán negociado.
Y el viernes que viene todo el mundo a poner el Belén en casa, que es el día que se pone.
El día 8 es cuando deberían abrirse. Pero ya la Navidad está inaugurada desde ayer. Ya la Navidad.
Bueno,
ya,
no. Diego, yo acabo sabiendo que el Teatro Tiempo Falla mañana ya están todas las entradas agotadas. Pues bueno, los que quieran.
Vais a tener que poner una pantalla por fuera para los que no entran.
No, tengo otro plan. Los que quieran, pues bueno. Venir al Puerto de Cruz, o lo de Puerto de Cruz, a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la Guinda Chilao. Tenemos a Héctor Artiles y Alfred Peña, música en vivo.
Bien.
Otra manera.
Si tú pagas las copas, voy yo.
Pues venga, sin problema ninguno.
Pero las copas, dos, no más.
Estás invitado, sin problema ninguno.